Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este día.
A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Fallece O.J. Simpson a los 76 años de edad a consecuencia de un cáncer de próstata. Orenthal James Simpson fue un ícono por muchas razones. Lo primero, por su fama deportiva, definitivamente. También el juicio que se le siguió por un doble asesinato y por la polarización que generó su absolución y su posterior sentencia a prisión por un robo. Además, para muchos, Simpson fue un símbolo carito de injusticia racial.
Ahora su familia confirmó a través de redes sociales su muerte y dijo que murió rodeado de sus hijos y sus nietos. También pidieron que durante este tiempo de transición se respeten sus derechos de privacidad. Rome de Frías está en vivo desde Los Ángeles con toda esa información y desde Los Ángeles especialmente porque ahí fue ese polémico juicio de homicidio. Rome, te escuchamos.
Así es, Carolina, muy buenos días. Y bueno, todo esto nos tomó por sorpresa. Su familia publicó en las redes sociales el fallecimiento de O.J. Simpson, el famoso atleta que estuvo involucrado, en mucha controversia, especialmente en los últimos años y desde el 1994, cuando sabemos que fue acusado de asesinar a su ex esposa. Pero ¿qué sabemos del fallecimiento de O.J. Simpson? Sabemos que fue en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, es lo que ha dicho su familia hasta el momento. Él sufría de cáncer de próstata y en el pasado febrero se habían publicado algunos mensajes en redes sociales donde decía que él ya estaba en cuidados porque bueno, no había progreso en su tratamiento de cáncer, pero él publicó un video donde él decía que se encontraba muy bien, que estaba mejorando, y desde entonces no habíamos sabido mucho de O.J. Simpson hasta ahora que su familia da esta triste noticia. O.J. Simpson fue uno de los atletas más reconocidos en los Estados Unidos, también fue un famoso actor aquí en Hollywood, pero también estuvo involucrado en mucha controversia. En 1994 fue acusado de asesinar a su ex esposa y también a un amigo de ella, y conocemos esas imágenes de la famosa camioneta blanca Bronco, donde las autoridades estuvieron persiguiéndolo por varias horas hasta que él fue detenido. Finalmente fue declarado no culpable durante un juicio, pero años después en el estado de Nevada, donde precisamente él falleció, cumplió una condena de aproximadamente 9 años por un incidente en uno de los hoteles en Las Vegas. Finalmente, su familia dijo que necesitaba un poco de privacidad durante estos momentos tan difíciles. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Regreso con ustedes al estudio.
Estuvo en libertad condicional hasta el año 2021. Romy, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos hablando del tema, Borja.
Claro que sí, hay que recordar un poquito quién era la exestrella del fútbol americano, que definitivamente también fue interés porque se hicieron varias series sobre este personaje. Vamos a comenzar, miren, pasó a ser parte del Salón de la Fama de la NFL tras convertirse en el primer corredor de las 2.000 yardas en el año 1973. Como bien ha dicho Romy también, actuó en películas y trabajó como comentarista deportivo. En el año 2008 fue sentenciado a 33 años de prisión por un delito de robo y secuestro. Pero ojo, porque ya anteriormente había sido absuelto por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson en el año 1994. Y es que este polémico caso llegó a juicio en el año 1995 y fue retransmitido a millones de telespectadores de todo el país en vivo. Durante este mediático juicio, sus abogados usaron una frase que pasó a la historia. Ya saben, if it doesn't fit, you must acquit. Si el guante no te queda, te deben absolver. Eso en relación a una pista que fue crucial. Un guante ensangrentado. Descansa en paz, O.J. Simpson.
A
Vamos a pasar a noticia en desarrollo de última hora. Los padres de Ethan Crumbley, el estudiante de Michigan que asesinó a 4 estudiantes en 2021, hoy comparecieron en corte y pidieron clemencia por los 4 cargos de homicidio involuntario que enfrentan. Previamente, los fiscales habían alegado negligencia grave porque conocían del peligro previsible de que su hijo disparara a alguien, pero no tomaron medidas para impedirlo. Su hijo tenía 15 años en el momento del tiroteo y ahora este joven cumple condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras tanto, en Florida, una mamá fue apuñalada hasta la muerte por su propio hijo. Sí, como lo escuchan. Emmanuel Espinosa, un estudiante de medicina de 21 años, le confesó a la policía que siempre había querido asesinar a su madre porque le ponía nervioso y lo irritaba. La víctima era Elvia Espinosa, una maestra de escuela primaria de 46 años de edad. Vamos a escuchar algunas reacciones.
Muchacho enfermo, no sé qué pasó, pero la maestra fue maestra de ellos, de mis hijos. Mi hija me dijo que había pasado eso, de que el muchachito había apuñalado a su madre. Era muy, muy buena persona, muy buena maestra.
Ahora este joven de 21 años, Emmanuel Espinosa, fue acusado de asesinato en primer grado.
Impresionante también. Las siguientes imágenes son bastante fuertes, discreción con ellas. Denuncian el grave incidente en el que una mujer de la tercera edad es brutalmente agredida por un hombre en las escaleras de una iglesia en Nueva York. El video detalla cómo este sujeto la sorprende y luego le dio un puñetazo en su cara, haciéndola caer. La víctima se está recuperando, pero el atacador está prófugo de las autoridades. Y es que las agresiones por delitos menores han incrementado por un 7% en Nueva York en lo que va de este año.
Escuche bien, porque el FBI ha detenido a un joven de solo 18 años que tenía planes de realizar ataques terroristas en Idaho.
Todo parece indicar que Alexander Mercurio pensaba utilizar cuchillos, armas y hasta fuego para quemar los recintos religiosos. Incluso tenía planes de atentar contra su propio padre.
Andrea León tiene todos los detalles y nos amplía. Miren.
Esta fotografía muestra a Alexander Mercurio expresando su lealtad a ISIS. El FBI lo detuvo justo a tiempo. El joven de 18 años está acusado de planificar un ataque terrorista contra múltiples iglesias de Idaho. Según documentos judiciales, Mercurio admitió haber encontrado por primera vez la ideología de ISIS en línea mientras las escuelas cerraron durante la pandemia. Los documentos además dicen que el adolescente habría crecido siguiendo la ideología de la supremacía blanca, pero se habría convertido al Islam, entrando en conflicto con sus padres cristianos. En mensajes a un agente federal infiltrado, el joven habría dicho que temía no estar haciendo lo suficiente por la causa islámica y habla de un deseo de caos y terror. Mercurio presuntamente ideó un plan en el que iría a la iglesia más cercana, atacaría a los asistentes con una batuta, usaría un cuchillo para matarlos, quemaría la iglesia y luego haría lo mismo hasta que no queden iglesias en su ciudad. Supuestamente también tenía planes de matar o secuestrar a su padre antes del ataque para tener acceso a sus armas. Agentes del FBI allanaron la casa de Mercurio y encontraron un tubo de metal, una bandera de ISIS, esposas, una sierra plegable, 2 recipientes de combustible y un machete. Todo esto en su dormitorio.
Bueno, afortunadamente para nuestra tranquilidad ya fue arrestado y les preguntamos directamente a ti, Andrea, ¿cuál sería la condena a la que se enfrenta este joven de apenas 18 años?
Te cuento, Caro, que Mercurio está acusado de intentar proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera y se enfrenta a una pena máxima de 20 años en una prisión federal si es declarado culpable de todos estos cargos.
Bueno, se ve que hay bastante evidencia de parte del FBI. Andrea, muchísimas gracias. Y esto es realmente insólito. Una gacela con 6 patas ha sido encontrada en el desierto de Israel y los expertos dicen que este animal ha logrado superar diversos retos sin que su condición interfiera con su desarrollo. Todo parece indicar que es el resultado de un inusual desorden genético conocido como polimelia.
¡Wow! ¡Qué increíble! Y miren, valiente, pero arriesgó su vida. Quiero que se fijen en esto. Esa fue la reacción de un hombre en Seattle cuando un presunto ladrón intentaba robar su camioneta frente a su casa. Como hemos visto, la víctima se abalanzó contra el sospechoso y lo persiguió hasta la mitad de la calle, donde lo esperaba un cómplice en un auto. Tras una breve disputa, el conductor del vehículo lo embistió y chocó su camioneta. Por suerte, el hombre, por cierto, muy valiente, salió ileso de este ataque.
Pero en casa, por favor, no hagan eso porque es muy peligroso. Ahora sí, ¿te arden los ojos después de haber visto el eclipse, habiendo usado lentes o no?
Bueno, a mí no.
Bueno, tú no, pero hay mucha gente que sí, así que no están solos, porque Google reporta un incremento del 90% en la frase de me arden los ojos, y aquí tenemos algunos síntomas, los más frecuentes: ver una mancha central o distorsión de la visión, tener una visión borrosa, ver un punto ciego en el centro en ambos ojos, un aumento a la sensibilidad de la luz, cambios en la visión de los colores. Ahí son los síntomas.
Y para hablar de este preocupante tema nos vamos a conectar con la doctora María Luque, oftalmóloga. Muchísimas gracias, doctora Luque, por estar con nosotros aquí en la edición digital. Vamos directos con la pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver daños en los ojos después de haber visto este eclipse? Leemos que en algunos casos puede ser de manera inmediata o incluso en algunos otros pueden ser hasta días. Doctora, su respuesta.
Efectivamente, tal cual como lo mencionas, hay pacientes que son más sensibles y en el mismo momento, al dejar de ver, apreciar el eclipse, van a presentar síntomas, que puede ser una mancha. O sea, dejas de ver el eclipse y al mirar a otro lugar ya visualizas que hay un cambio en tu visión. Esto es una señal de alarma importante. También se puede manifestar a largo plazo, por ejemplo, pero no muy largo plazo, a 3 a 7 días. Cuando empieces a tener visión distorsionada, esto puede ser efecto de haber visto el eclipse sin protección.
Wow. También leamos, doctora, de casos de ceguera que es irreversible. Háblenos, por favor, de los tratamientos. Es decir, si alguien vio este eclipse, ¿puede quedarse con ceguera de por vida?
Sí. Presentas algún síntoma, lo importante es acudir de inmediato y no esperar, porque sabemos que a tiempo todo tiene solución. Pero si puede pasar más tiempo, estos daños sí pueden llegar a ser irreversibles.
Por eso es importantísimo siempre seguir las recomendaciones. Nosotros lo dijimos por activa y por pasiva, que era importantísimo utilizar siempre protección. Pero ahora, ¿qué origina todo esto, doctora? Nos preguntábamos, ¿por qué, por ejemplo, si salimos ahora a la calle y miramos al sol, no vamos a tener ningún daño? Y sin embargo, cuando hay un eclipse, que parecería lo contrario, ¿no? Porque sí, tenemos menos cantidad de luz. ¿Por qué entonces se producen daños en nuestra retina?
No es lo mismo que cuando, bueno, no sé, este es un fenómeno astronómico, que cuando el sol está en su fase normal, aquí se intensifica incluso, o sea, muchísimas veces más esta intensidad, por lo que hay mayor riesgo, a pesar de que, bueno, como sabemos, la luna lo va a tapar, pero la potencia de rayos ultravioleta es mucho mayor y más agresiva, y más riesgo para la salud visual.
Bueno, yo espero que nadie que ve la edición digital, ninguna persona tenga problemas permanentes con su visión, pero si alguien tiene preguntas, directamente hablarlo con su médico de confianza. Doctora Luque, que tenga una buena tarde y muchísimas gracias por estar aquí en la edición digital.
A ustedes.
Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Queremos presentarles al que llaman el Messi del ajedrez. Esta historia les va a encantar. Su talento no está en los pies, está en su agilidad mental. Se trata de un niño argentino que vive en España y que solo tiene 10 años de edad. Su nombre, acuérdense de este, ¿eh? Faustino Oro, pero lo llaman de cariño Fausti.
¡Ay, qué lindo! Bueno, aprendió durante la pandemia jugando con su padre y ya ha sido parte de miles de competencias. Incluso venció al mejor jugador del mundo y hasta tiene un canal de YouTube. Así que le damos la bienvenida aquí a la edición digital a Fausti y a su coach George. Bienvenidos a la edición digital a ambos. Felicidades. Arranco contigo, Fausti. Tienes solamente 10 años. A tu edad no es tan común escuchar que un niño es tan amante del ajedrez. ¿Por qué te gusta tanto?
Bueno, es un juego que me parece muy divertido porque, bueno, o sea, hay muchos aspectos que son divertidos. Como al principio no me apasionaba porque, bueno, siempre me parecía que era aburrido al principio, ¿no? Ahora es un juego muy apasionante.
La verdad que es increíble, ¿no? Cómo puedes empezar a hacer una actividad y pensar que es aburrido y luego realmente que se convierta en tu pasión. Me gustaría hablar, Fauci, si me permites, ahora con tu coach, Jorge. Últimamente yo creo que se ha puesto muy de moda. Escuchamos a muchos padres decir que mis hijos tienen dotes especiales, que son superdotados. Pero en verdad, usted que tiene mano a mano el placer, el privilegio de poder trabajar con Fauci día a día, ¿qué consejo da a esos padres? ¿Cómo creen que deben darse cuenta los papás de que sus hijos tienen una habilidad tan especial como en el caso de Fausti?
Bueno, básicamente intentándolo, ¿no? En el caso de Fausti, bueno, es un caso superlativo. Es, como siempre digo, el talento más grande que he visto en mi vida. Yo aprendí a los 4 años, tengo 54 años, o sea, tengo medio siglo de ajedrez. He competido toda mi vida, he tenido infinidad de alumnos, pero realmente Fausti rompe el molde.
Sí. Y esta pregunta va para Fausti, y Fausti, yo te prometo que Jorge no se va a molestar contigo con tu respuesta. Tú eres tan bueno jugando ajedrez, has ganado miles de competencias. Si a esta hora ponemos unas piezas de ajedrez para que ustedes jueguen, ¿puedes ganarle a tu coach?
Claro que sí, pero bueno, hay que ver.
Oye, Fausti, pues de verdad queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en la edición digital. Sigue representando a todos los latinos porque todos los latinos estamos muy, pero que muy orgullosos de ti. Así que, como dicen por aquí, el cielo es el límite, amigo. Esperemos que año tras año sigas conquistando y sigas siendo el número uno. Eso es lo más importante. Otras noticias que acaparan titulares en lo que debes saber. Comenzamos. El estado de Luisiana, liderado por republicanos, ha aprobado un proyecto de ley para que las autoridades locales y estatales puedan detener, encarcelar y multar a las personas que entran ilegalmente a este país. Muy parecida a esta polémica ley de Texas, la SB4. Los defensores del proyecto están acusando al gobierno federal de Biden de descuidar sus responsabilidades en la frontera sur. Veremos si enfrenta tantos casos en la justicia como también la SB4. Por otra parte, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass se encuentra estable tras una supuesta sobredosis de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, según un parte policial. Glass fue llevado de emergencia al Hospital Naval en Guayaquil y sería regresado a su celda en las próximas horas. Es acusado de corrupción y fue arrestado por la policía ecuatoriana dentro de la Embajada de México, desatando un auténtico conflicto diplomático entre ambos países. Se escuchen.
Fue un acto autoritario. Ni Pinochet se habían atrevido a eso.
Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste.
En tanto, se dieron a conocer nuevas imágenes del momento en que policías ecuatorianos irrumpen en la Embajada de México para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Y aquí tenemos estas nuevas imágenes que acaban de ser reveladas. Por otra parte, a una joven mujer de 22 años de Florida le fue denegada la libertad bajo fianza y ahora permanecerá detenida, acusada, escuche bien, de hacerse pasar por una adolescente de 14 años para agredir sexualmente de jovencitos. Alyssa Singer va a continuar en la cárcel en espera de juicio y enfrenta cargos de ciberacoso sexual, posesión de pornografía infantil y abusos deshonestos o lascivos a víctimas de entre 12 y 15 años de edad. Carolina.
Cambiando de tema, la gobernadora del estado de Iowa, Kim Reynolds, le da su firma a una ley que busca arrestar y deportar a cientos migrantes. ¿Pero de qué se trata? Aquí te explico. Será un delito que una persona esté en el estado si previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsado de los Estados Unidos. Las personas que estén bajo custodia de inmigración podrían aceptar la orden de un juez para salir de forma voluntaria de ese país o ser procesados. Si deciden abandonar el país por sus propios medios, un agente debe monitorear su salida. Pero escuchen esto, porque quienes no se vayan podrían enfrentar otro arresto bajo cargos aún más graves. Esto entrará en vigor el el próximo 1 de julio. Como siempre, hablarlo directamente con un abogado de inmigración, una salida voluntaria, es un tema bastante complicado. Seguimos con más, Borja.
Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.